noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Dicen que esta es la casa más embrujada de la Ciudad de México. Es la Casa Mondragón, también conocida como la Casa Negra de la Colonia Roma.
8 lugares más embrujados en México.
Esta es la Casa Blanca, la mansión más embrujada de todo México, con más de 30 años en completo abandono.
Esta es probablemente la casa más espeluznante de Ciudad de México y se encuentra en una de las zonas más inaccesibles del Bosque de Chapultepec. Esta es la casa de la tía Toña. Y esta de aquí es la casona porfiriana conocida como la mansión más embrujada de la zona rosa. Esta casa perteneció a una mujer espiritista en los años 20.
Se trata de la Moira en San Miguel, Chapultepec. Según cuenta la historia, un niño llamado Márquez entró a la casa después de escuchar voces que le hablaban.
Señora es la dueña de la morgue de las muñecas, la casa que Google Maps censuró porque en su fachada se ven estas muñecas tétricas que cuelgan. Todas alguna vez fueron juguetes de algún niño que murió trágicamente.
Casas embrujadas en México.
Muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes 31 de octubre y por supuesto que vamos a hablar de las casas embrujadas en Ciudad de México. En nombre de Daniel Iturbide, titular de este espacio, los saludo con mucho gusto. Yo soy Viviana Leal y saludo a mi querida Jimena Millán, quien en realidad tuvo la idea de este programa. ¿Cómo estás, Jimé?
Muy bien, ¿y tú, Vivi? Es que, a ver, yo quiero empezar este programa preguntándote si tú eres miedosa o no.
Muy miedosa. Muy
¿Y si crees en estas cosas?
No, por supuesto que creo. Yo soy mucho de energías. Y seguramente la gente que nos está escuchando me va a decir, ¿cómo que energías? Pues sí, a mí me pasa que he ido a muchos lugares en Ciudad de México y en otras partes. ¿Sabes en dónde me ha pasado mucho? Una vez fui a Morelia, estaba yo chiquita, pero fui a un hotel en Morelia y no tienes una idea de la vibra, Jimé. Entonces, pues sí, hay lugares tenebrosos en Ciudad de México y en el país y también en el mundo que se siente luego y que tienen unas historias detrás que dices, órale, ¿no?
Es que me llama mucho la atención que se han convertido en fenómenos que atraen el interés de personas que se meten, que quieren ver si en efecto si dan susto, si no, que pues hasta hay algunos lugares en Airbnb que ya se rentan como casas embrujadas y la gente lo agarra de entretenimiento irse a meter a esos lugares. O sea, es algo, un gusto que yo no comparto, pero creo que convierte estos lugares en espacios muy interesantes porque a la gente evidentemente les fascinan estas historias.
No, o sea, lo dices muy bien. En Ciudad de México hay un tour que empieza desde principios de octubre y todavía le siguen unos días de noviembre de estas casas que son conocidas como las casas embrujadas. ¿Como cuáles? Bueno, obviamente la casona de Fidel, que está en la colonia Roma. También está, por ejemplo, la Casa Negra, que está en una parte de la colonia Roma también. Y hay otra, bueno, más bien es un hotel. ¿Tú habías escuchado hablar del Hotel Posada del Sol? Es un hotel que está en la colonia Doctores y que es muy famoso. Yo lo conozco porque he visto muchos videos de estos hoteles y de esta gente que va precisamente a ver si se siente la mala vibra. En fin, hoy tenemos un programa muy especial porque estará con nosotros Nacho Muñoz. No necesita mayor presentación. Nacho es de la mano peluda. Él tiene unas historias impresionantes. De hecho, nos va a contar la historia de la casona de Fidel y otras cuantas que le llegan. Y bueno, yo también pregunté en mis redes sociales si tenían algunas historias. Si tienen algunas historias que nos quieren compartir, por favor, les doy mis redes sociales, Viviana Leal R, en todas las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Jimé?
@ Jimena Millán, sí, para que nos cuenten sus historias de terror. Pero es que a mí no la paso mal escuchándolas, pero mientras más me entero, pues sí, se vuelve un poco innegable decir que las cosas, justo dices, tienen vibra, tienen energía, y en estos días a mí eso sí me pone muy tensa.
Sí, es un día tenso. Pero bueno, ya estaremos también escuchando sus historias, así que compártenlos, por favor, a través de nuestras redes sociales. Además, hoy es viernes de proponerles un plan. Hoy va a estar con nosotros Rodrigo Renovales. ¿Quién es Rodrigo Renovales? Bueno, el creador de un eventazo que se llama Rockland, que obviamente, como su nombre lo dice, nos va a platicar de música de rock, un evento que se va a llevar a cabo también en nuestro país. Y les tendremos el tip de nutrición, el dato. Hoy en el dato vamos a hablar del Día de Muertos y de esta historia, de cómo surgió después de la película de James Bond. Y bueno, o por supuesto que vamos a hablar de todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Pero primero, casas embrujadas en Ciudad de México, en voz de Jimena Millán.
Dicen que hay casas que de noche crujen. Que guardan ecos. Que son más frías de lo normal. Que hay algo, o quizás alguien, que nunca se fue. Una casa embrujada es un lugar donde se reportan fenómenos paranormales. Apariciones, ruidos, presencias, sombras o simplemente una energía que perturba a quien lo habita. Se dice también que en muchas de ellas cargan tragedias, como asesinatos, maldiciones y accidentes, y que los espíritus de quienes murieron en su interior permanecen ahí para siempre. También hay quienes aseguran que algunas casas no necesitan fantasmas. Basta con una arquitectura inusual, su silencio o su historia para generar la sensación de que algo no está del todo bien. El concepto no es nuevo. De hecho, el primer relato registrado sobre una casa embrujada se remonta al siglo I, cuando un joven escribió sobre una vivienda en Atenas en la que se aparecía un espectro encadenado. La historia termina con el hallazgo de un esqueleto real enterrado bajo el piso, lo que dio a la humanidad su primera historia. Desde entonces, las casas embrujadas han poblado las leyendas, la literatura gótica, el cine y la cultura popular. A lo largo del tiempo, algunas casas reales se convirtieron en íconos del misterio. Hay en todas partes del mundo, y entre la realidad y la exageración mediática, nadie ha logrado explicarlo del todo. Y obviamente México tiene las suyas. Tenemos desde la Casa de las Brujas hasta Cañitas. Y verdadero o no, lo cierto es que estas historias forman parte de nuestro imaginario urbano. Lugares donde el miedo se mezcla con la curiosidad de muchos. Algunos investigadores señalan que lo que sentimos en estas casas puede tener una explicación científica. Pero la ciencia no alcanza a explicar esa sensación que a veces nos recorre cuando entramos en un lugar y sentimos que no estamos solos. Hay muchas de ellas que se convirtieron en atracciones turísticas o escenarios de películas. Para solo aquellos valientes que abren la puerta de una casa vacía, pero con alguien esperándolos del otro lado.
Quédate.
Que de eso trata el programa del día de hoy.
Los sonidos y los efectos de este programa no sé si me van a dar más miedo que las historias.
Es probable, es probable. Siempre se necesita un buen soundtrack para hablar acerca de cosas de terror, ¿no? Si no, no se siente igual.
Oye, ahorita me estabas preguntando cuando estábamos escuchando tu nota que cuál es la vez que más miedo me ha dado en algún lugar. Uh-huh. Y yo te platicaba que tengo una historia en una casa que está ubicada en Vistahermosa. Esto es como por Coajimalpa, aquí en Ciudad de México. Uh-huh. Yo fui a esa casa porque iba a ver a una persona, de hecho era una mujer astróloga, y estaba con mi mamá, y yo me acuerdo que, a ver, yo nunca había visto algo así como fantasmas ni nada uh-huh. por el estilo, pero estoy segura que ese día vi uno, porque estábamos platicando con la señora, y atrás de ella había una ventana, y son de esas casas que... De verdad, o sea, el tema de las vibras, yo desde que entré, así oscura, como uh-huh. que ni siquiera había luz, o sea, no había ni siquiera electricidad en esta casa. Pero atrás de ella había una ventana y vi perfectamente, mi mamá y yo lo vimos, y sé que mi mamá me está escuchando y no me dejará mentir, que vimos una sombra, o sea, una sombra que se quedó ahí durante unos 2-3 minutos y después desapareció.
O sea, y se veía una sombra
claramente. Una persona, una silueta, pero no había nada, evidentemente. Mm. O sea, estábamos solas con la señora.
Sí, hacía unos minutos.
Y no se quedó ahí. Viendo, sí, se quedó en la ventana y bueno, es la vez que más miedo me ha dado y lo más así tenebroso que
Oye,
me ha pasado.
Oye, ¿a la señora de la casa le dijiste?
Sí, claro, ella estaba, se llama Alicia y yo le decía, Alicia, estoy viendo algo atrás. Y me decía, tú concéntrate, o sea, me decía, pues claramente.
Y tú no puedo.
Y yo no puedo, pero pues ella no le daba miedo, ¿no? Y justo nos decía que sí, se acaba de cambiar a esa casa y que pasaban cosas extrañas, pero no sé, yo nunca volvería a esa casa. ¿A ti te ha pasado algo así?
Pues creo que no me ha pasado tantas cosas sobrenaturales. Creo que las historias más lindas que yo tengo y como de fantasmas es que mamá de mi papá se murió pues cuando mi papá tenía 20 años, o sea, yo no tuve posibilidades ni de conocerla. Pero una vez sacaron una foto familiar, cuando yo ya ubicaba a los familiares, yo no sabía quién era mi abuela. Y cuando me empezaron a preguntar como, ¿quién está? Yo decía, ah, pues es mi tío Fede, es mi papá, es mi abuelito. Y cuando ya me dejaron de preguntar porque mi abuela no la conocía, dije, ella es Tita. Entonces me dijeron así, ¿de cómo sabes, Jimena? Y pues ya no les dije nada, pero mi papá siempre desde que era chiquita, cuando yo hablaba sola en mi cuarto, muy esquizofrénica yo de niña, mi papá decía, de broma, seguro está hablando con mi mamá. O sea, eso se lo decía a mi mamá así como de, ay, no te preocupes, seguramente mi mamá vino a visitarla. Y pues puede ser que sí, pero bueno, eso me da mucha fe, que no es solamente cosas malas, sino también seres lindos que nos visitan.
No, definitivamente. A mí una vez alguien me dijo, porque yo soy muy miedosa desde que soy chiquita, y una vez me dijeron, que es probablemente porque de chiquita veía cosas, pero no sé. Al regresar de la pausa, Nacho Muñoz con nosotros de La Mano Peluda, a contarnos todas estas historias tenebrosas de la Ciudad de México y de otros lugares del país. Nos vamos con música, Pame.
Así es, suena Ghostbusters a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 15 minutos y ya está con nosotros Nacho Muñoz, no necesita mayor presentación, de La Mano Peluda. ¿Cómo estás, Nacho?
Muy bien, muy contento de estar aquí una vez más en este programa que por las mañanas se roba el show.
Oye, ¿cuántas historias de miedo así les llegan en La Mano
Peluda? Oye, infinitas. La verdad es que es difícil contarlo. No, es que son muchísimas. Digamos que La Mano Peluda acaba de cumplir 30 años. Y sí, por promedio de programa nos llegan alrededor de 10, 11 historias. Multiplícalo por los 30 años, ¿no? Sin considerar las veces que estuvimos trabajando también en sábado y domingo.
No,
o sea, son un buen de historias. Algunas se parecen, algunas no, pero todas tienen sustancia macabra.
Sí. Oye, y de temas de así de lugares embrujados o lugares así en Ciudad de México, ¿qué podrías decir?
Bueno, hay bastantes. El caso que hoy vamos a platicar, déjame decirte que es un caso muy viral. En todos lados se ha hablado de él. Y principalmente, lo importante es que la gente a veces le pone también de su cosecha. Y han hecho ahí como unas versiones alternas. Pero aquí, con el programa de Daniel, vamos a escuchar la verdad. ¿Cómo originó todo? Es uno de los primeros casos que atendió La Mano Peluda y vamos a escuchar la voz original de Juan Ramón Sáenz, quien fuera uno de los pilares del programa La Mano Peluda. Y vamos a poder escuchar en el audio esa emoción, esa sensación. Es decir, nos vamos a regresar 25 años en el tiempo para poder sentir aquella atmósfera de el caso de Fidel, la casona de Fidel. Nada más para contextualizar, esto sucede en los años 70. Resulta que hay una familia que viven en la colonia Roma, son dos abuelitos y el nieto Fidel, ¿no? Resulta de que de un momento a otro los abuelitos murieron de una forma terrible, con una estaca incrustada. Fidel, aparentemente, él se dedicaba al ocultismo, él hacía ceremonias y rituales con sus amigos. Probablemente, y esto es por la experiencia que hemos tenido, hubo problemas por esa razón con los abuelitos, y muy probablemente ese fue el motivo por el que terminaron de ese modo. Fidel finalmente también murió, pero él murió bajo una posesión demoníaca. Entonces, es una casa que cumple con todos los factores para poder decir que es embrujada. Es decir, un sitio que fue cargado de energía, porque ahí se realizaron rituales satánicos, invocaciones, y por si fuera poco, esas muertes tan trágicas, dramáticas, que si ustedes gustan, vamos a ir escuchando algo de los audios.
Venga, vamos.
Profesor, ¿dónde ve las sombras?
Bueno, mire usted, yo estoy aquí, no sé si me alcancen ustedes a distinguir dentro de esta recámara, si yo los alcanzo a ver, ¿me ven, verdad? No.
Sí.
Bueno, ya hay algo, estoy empezando a sentir. Si penetramos un poquito más, vamos adentrándonos más a la casa.
Ajá.
Si ustedes acompañarme, digo, discúlpenme.
Ah, sí, pero, ¿sabes qué, profesor? Vamos mejor acá abajo, vamos a la casa, acá juntos primero. Luego nos vamos a la recámara, porque... Así.
No, mire usted...
¿Qué es el ruido? El profesor subió a ver qué era el ruido.
Mire usted, aquí tengo que llevar a cabo algunas cosas.
¿No pueden prender la luz de arriba?
No, sería mejor que esté apagado, señor licenciado. No sé si alcancen a ver mi silueta.
Más
yo los alcanzo a ver con la luz que está por ahí. Y aquí definitivamente, si ustedes ahorita que penetremos al auditorio, le digo que aquí hay... subí la escalera, estoy sofocado, no es otra cosa. Aquí hay unas figuras un poquito tétricas para el auditorio, para usted si las ve.
Aquí. Ok. No hay corriente arriba.
No. Sí, ¿me alcanza usted a oír, licenciado?
Sí, sí, cómo no, pero... Bueno, ¿por qué no viene para acá, profesor? Y vamos a ver acá abajo y ahorita subimos todos, ¿no? Porque...
Es que...
Digo, la verdad, amigos, perdónenme, por favor, pero realmente tengo mucho miedo.
Señor licenciado...
De verdad, ¿eh?
Estoy frente a la recámara...
Sí.
Donde la señora Patricia nos dice que es la recámara donde estuvieron los abuelitos de este joven Fidel.
Ah.
O sea, los papás de ella. Y aquí sí ya se siente algo, de verdad, un poquito... Fuerte, pero yo quisiera que vinieran porque tenemos que llevar a cabo un ritual.
Pero ahorita vamos mejor, ¿no? Mejor, venga para acá, profesor. Y bueno, no pudieron filmar, los amigos ya fueron por unos focos también, los amigos de la... Perdón, ¿eh?
Esa es la campana.
Sí. Sí, es que la verdad están oyendo ruidos arriba. Se oyó un ruido muy fuerte, no sé, como un... No sé, no te puedo describir, es un grito, un alarido, no sé qué pasó cuando el profesor Mares iba bajando y la verdad me dejó muy impactado, pero ya fueron los amigos de las filmaciones del video de Radio Fórmula, nos fueron a hacer favor de comprar unos focos. Y bueno, pues el profesor, el doctor Mauricio encontró unas inscripciones muy especiales. Doctor.
Sí, efectivamente, seguimos encontrando inscripciones en toda el área de la casa, pero lo que me llama la atención que son en las esquinas de cada habitación. La inscripción que acabo de encontrar también está en latín y dice: las criaturas de la noche estarán presentes. Y voy a tratar de descifrar unas claves que hay aquí, porque son los puntos en la cual, por lo que trato de entender en este momento, que son puntos claves en la cual había guardianes en ese momento cuando hacían rituales en este edificio, en esta casa.
Híjole, qué fuerte, ¿no?
Sí, bastante fuerte. Y para contextualizar, escuchamos cuatro voces en este audio. La primera, obvio, pues la voz de Juan Ramón Sáenz, iba acompañado de dos parapsicólogos, el profesor Mares y el doctor Mauricio de Luis, especialistas en ciencias ocultas. Y en cabina en Radio Fórmula se encontraba Modesto Santos. Él estaba conduciendo bajo la producción de Georgina Avilés y tu servidor. Yo era el encargado de grabar. En esa ocasión no fue permitido grabar, por lo tanto yo no entré a la casona de Fidel. La dueña de la casa no le gustó la idea de grabar porque estaban tratando de venderla y no la podían vender. Ya habían contratado albañiles, habían contratado gente para remodelar y los albañiles no duraban un día. Es decir, empezaban a trabajar y les sucedían cosas y empezaron a retirarse. Y eso llevó a la conclusión de que necesitaba asesoría. La señora escuchaba el programa La Mano Peluda y sabía que siempre tenemos un asesor en el corte paranormal y nos invitó a hacer esta visita. Ese es el contexto. Y
oye, Nacho, pero bueno, pues es que estábamos escuchando a Juan Ramón decir, se siente algo terrible, ¿no?
Sí.
Y justo como en los cuartos, en donde tengo entendido que, ajá, bueno, murieron los abuelitos de este niño Fidel, y en donde podemos... escuchábamos la voz de Juan Ramón decir que había como muchos símbolos y cosas que tienen que ver con los rituales satánicos que se llevaban a cabo, ¿no?
Es correcto. Fíjate que cuando entraron a la casa se dividieron, todo el mundo traía celular en mano y abajo se quedó Juan Ramón con el doctor Mauricio y el profesor Mares subió a las habitaciones de arriba porque se empezaron a escuchar sonidos. En la exploración al inicio se dieron cuenta que en la sala había un gran tapete rojo, el cual levantaron Y ahí fue donde localizaron semiocultos todos estos símbolos, algunas imágenes que habían hecho ellos mismos, las personas que ahí realizaban esos rituales, esas ceremonias, y ahí quedaron plasmadas, ¿no? Entonces, pues esa fue la razón por la que se dividieron, y estamos hablando de que en la visita se estaban utilizando tres teléfonos celulares y todos conectados a cabina, ¿no? Está súper interesante, está muy espeluznante para la gente que le gusta esto.
Y antes de seguir escuchando más audios acerca de este caso, incluso cómo llegaron a él, cómo funcionaba este tema de que alguien decía, oye, creo que yo tengo una casa embrujada, pueden venir a hacer una visita. O sea, ¿cómo funcionaba eso para el programa y cómo daban con estos casos?
Pues es precisamente que siempre se ha tenido un asesor en ese aspecto, en el ocultismo. Y la gente que tiene algún problema dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda por esto y esto. Uh-huh. Obviamente el interés del programa La Mano Peluda es que la gente platique sus historias, ¿no? Y una vez que platica las historias, ya se puede tomar una determinación de que te gustaría que fuéramos a hacer una visita y llevar el equipo para hacer una detección. Es decir, esta visita en concreto fue como de detección, no era ni para exorcizar ni para liberar. Sí. Era
como el primer acercamiento.
Exactamente, sí. Nada más que la señora que se contactó con nosotros pidió, ya lo dijo ahí, yo creo que ya estando ahí se arrepintió, que no se grabara nada porque su intención era vender la casa y sería muy mala publicidad si
la peor.
Así es.
Oye, y adelantándonos un poquito y antes de ir a la pausa, ¿qué pasó con esta casa? O sea, de spoiler, ¿sí se logró vender o...?
Sí.
¿Sí?
De hecho, sí, se logró vender. Nosotros estamos hablando de que este audio fue grabado en el año 2000. Uh-huh. Y por ahí del 1992, 93, los familiares pudieron hacer todas las gestiones legales porque estaba intestada. Entonces, era una casa que no se podía hacer nada hasta que ellos pudieron, digamos, ganar el caso y decidieron hacer ese tipo de operación o venderla. La casa, intentaron ocuparla a los dueños, fue imposible, se salieron porque volaban las cosas, les movían, dejaban un objeto en una mesa y salían volando, en las recámaras no se podía dormir, se escuchaban ruidos, se escuchaban lamentos, quejidos y dijeron no, aquí es imposible vivir.
Antes, bueno, nos vamos a ir a la pausa y al regresar, otro audio de esta famosa visita de La Mano Peluda a la casona de Fidel, que por cierto, ahorita estoy viendo, bueno, es todo un tema todavía hoy en día, 2025, y la casona de Fidel sigue siendo súper, súper tenebrosa y súper interesante de visitar. Nos vamos a la pausa con música, Pam.
Así es, suena Thriller a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Cuando hacían un ritual, la familia únicamente estaba afuera. Se iban de vacaciones o no sabemos si salían con amistades. Pero el joven, por lo que estamos detectando aquí, tenía muy bien organizado todo lo que es un ritual. Porque tenía sus guardianes, tanto a nivel físico, a nivel espiritual.
¿Pero por qué en la casa? ¿Con los abuelos? ¿Qué pasó? No, no me diga eso. Vaya, quizás.
¿Quedaron encerrados?
La puerta está trabada.
¿Están encerrados?
Yo he sido, no sé. A ver, bueno, ahorita vemos. Ay. ¿Están oyendo el doctor? ¿Sí entró o se cortó el doctor?
Entonces, toda la casa tiene inscripciones en los muros.
A ver, doctor, su teléfono no sé qué le pasa.
Está papaleando, licenciado.
Que se acerque.
La luz está, la del pasillo.
La única luz que tenemos en este momento, en este nivel, es la del pasillo. Parpadea.
Hay una ventanita que comunica al pasillo y por ahí estamos viendo. Hay unas inscripciones, doctor, ¿qué es esto?
Sí, es parte de la continuación de un ritual en la cual lo manejaban así. Iban por niveles. De acuerdo a cómo estamos viendo aquí la situación, primero manejaban un nivel iban a otro grado de nivel de ritualización y iban progresando. Yo creo que vamos a encontrar cosas más interesantes en el curso de la casa. Sí.
Oiga, bueno, a ver, yo quiero preguntarles a los dos, bueno, síguenos.
¿Qué está pasando por ahí?
Yo quiero preguntarles a los dos.
No se preocupen, no se preocupen.
¿Qué riesgos corro? ¿De plano me salgo de la casa o qué hago?
No.
Sí, no puedo salir, la puerta está cerrada, pero la gente, las personas que nos están escuchando, ¿qué riesgo corro?
Es importante esto. Esto lo estamos viendo nosotros únicamente. Esto no es sugestión para ustedes. No se sientan, no tengan miedo. No tengan sugestión de nada. Esto es una situación en la cual tratamos de escribir lo que estamos viviendo en este momento. Recordemos, nosotros estamos sudando. Es increíble, pero la temperatura es baja aquí. No esperamos encontrar ciertas situaciones no tan agradables.
¿Qué fue eso?
Uy, estábamos escuchando a Juan Ramón Sáenz en la casona de Fidel, uno de los lugares pues más emblemáticos desde los años 70, más embrujados en la Ciudad de México. Nacho, la verdad es que yo estoy impactada porque aunque estamos aquí escuchándolo, se siente el miedo. No sé si a ustedes les pasa, Jimé, Nacho, que estamos escuchando este audio.
Bueno, yo lo siento ahorita, es más, me remonté, ¿no?, a 25 años atrás, en aquella época, qué locuras hacíamos. Y fíjate que se nota en la voz de Juan su desesperación. De hecho, esta visita fue una de las primeras de Juan Ramón, ya de manera un poquito más serias. Y tuvo una descompensación. Hubo un momento en que tuvo que pedir, oye, ¿sabes qué? Vamos a cortar la transmisión, dame 15 minutos porque me estoy sintiendo muy mal. Y de hecho así fue, ¿no? Cortamos la transmisión, seguimos en cabina con el respaldo que ya teníamos y después ya como que se normalizó, se estabilizó y regresó nuevamente Juan Ramón. Pero fíjate que hay algo súper interesante, que él no ocultaba que tenía miedo, nunca lo negó, nunca lo ocultó. Ya después pues fue agarrando callo, ¿no? En casos posteriores inclusive se nota como hasta en su voz es un poquito más desafiante, entre comillas. Pero este caso en particular de la casona de Fidel, a mí me gusta porque se escucha el lado humano de Juan Ramón en los inicios, de cuando empezamos a hacer cosas como que más atrevidas, más locas y de manera seria también. Lo que ustedes escuchan ahí como una campanita es que los parapsicólogos llevaban una campana tibetana que iban alternando, ellos saben, ¿no?, su método, ¿no? Pero iban alternando entre oraciones en arameo, en otras lenguas, y lo iban alternando según ellos sentían la energía, la vibración, es decir, se iban protegiendo, ¿no? El punto, y yo también por eso decidí no entrar, porque yo no iba preparado para eso, honestamente, yo iba a grabar, pero ya que dijeron que no iba a haber grabación, no entré, y estuvo mejor porque ellos hubieran tenido que estarme, entre comillas, cuidándome a mí, cuidando a Juan Ramón. Y todo se centró en Juan porque sí fue que lo apoyaron bastante.
¿Les parece si escuchamos otro audio de Juan Ramón en esta visita a la casona de Fidel? Ahí, justo en el que acabamos de escuchar, Juan Ramón le pide a los especialistas y les dice, oigan, ¿me tengo que salir o no? Y él le dice, no, a ver, espérense. Vamos a escuchar este audio.
Vamos a entrar, ya estamos aquí afuera de la puerta de lo que fue la habitación de el joven Fidel, y estamos entrando. El frío es más intenso, se está intensificando el frío. Doctor, ¿cómo estamos de temperatura? Sí, igual. Cinco. Está bajando el frío. Está bajando el frío, huele horrible. Vamos a poner algo en la puerta. Sí, ya no quiero que me pase lo que pasó.
Sí, a ver, vamos a detenerla aquí.
Está trabada. Pongan esa silla ahí.
Sí, ya, ahí está
la silla. Sí, no se nos va a cerrar la puerta. Ahora ya estamos aquí, ¿qué hay ahí? ¿Qué está buscando, profesor?
Sí, mire usted, aquí se siente ya la temperatura más baja de 5, no sé si se puede ver, estamos casi en penumbra, licenciado. De todos modos, no se separe usted, pero aquí mire usted abriendo la puerta, ¿qué le parece a usted todo lo que está aquí abajo? Mire usted, aquí en las paredes, vea usted aquí en la pared, esa figura, si usted alcanza.
Vemos una cara de diablo.
Sí, es una figura.
¿Qué es eso, sangre?
Parece ser que sí, puede ser sangre. Sí, no se puede en este momento determinar si es sangre o no. Es una pintura que pues tiene un color así medio guinda, rojo. No podemos asegurar, licenciado, mire usted,
ay,
no se preocupe, no hay problema.
Oiga, ¿ya vio?
Sí, aquí está.
La cama se está moviendo.
Sí.
La cama está vibrando.
No hay problema, no se preocupe. No se preocupe, vamos a llevar a cabo la operación en este momento. No se preocupe.
Tranquilo.
Bueno.
La cama está vibrando.
Bueno.
¿Estamos?
Bueno.
¿Modesto, me escucha?
Sí, sí, estamos atentos.
Bueno. Bien. ¿Me escuchas? Sí, adelante, adelante.
La cama está vibrando, Modesto, no vas a caer.
O sea, no te separes, nada más.
Están rezando. Están rezando, creo que latín. La cama sigue moviendo, Modesto. Sigue moviendo muy, muy fuerte.
¿Estás lejos de ellos?
No, estoy juntito, pero están... No, estoy a 10 centímetros, 15 centímetros de ellos, pero la cama se está moviendo. Digo, no sé si me crean, Modesto, no sé si me crean, amigo. La cama se está moviendo, está vibrando la cama.
No hay problema para que te muevas aquí. Tranquilo.
Okay.
Licenciado, tranquilo,
okay.
No se preocupe.
Okay.
Está sintiéndose
algo. Frío horrible.
No hay problema.
Ahora la brisa, ¿esto qué es esto? La brisa, ¿esto?
No se preocupe, no hay problema, no hay problema. Sigue adelante, Mauricio.
Están
rezando ahorita.
Adelante, no tienen poder sobre nosotros.
Yo no sé en qué idioma pasan rezando.
No hay problema, vamos a mencionar.
Se siente horrible. Está horrible esto, Modesto. De verdad está horrible. De verdad se siente horrible, de verdad. Créemelo, Modesto. Se siente terrible. Yo no sé, hay una cara de diablo ahí, como yo no sé si es sangre, pero está como chorreada, como con sangre.
No se separe de nosotros, licenciado. Estamos a distancia, que no se veía nada. No se ve nada. No se ve nada, no se preocupe, licenciado. Aquí estamos, sí. Sí, pero no hay ningún problema, no se preocupe. Aquí está todo esto tranquilo.
Un bufido, no sé.
No se preocupe, licenciado. Adelante, Mauricio, toca las campanas. Toca las campanas, adelante. ¿Sí? Sí, que es Incheli, dice tu nomen tum. No podemos mencionar más esto aquí, licenciado.
Okay. Pero yo no me puedo alejar tampoco.
No se aleje. No se aleje. No se aleje,
pero ¿qué hacemos? A ver, véngase para acá, no, vamos para acá.
No se preocupe.
Oye, profesor, vamos a salir, profesor.
No hay problema, no se preocupe. Está tranquilo, pero si hay un movimiento, usted lo aprecia.
No, no podemos regresar de lo que teníamos. Tenemos que
hacer el
círculo.
Sí. Tienen que terminar.
Aquí tenemos,
no pueden regresar.
No hay problema, no podemos regresar, adelante. Tiene que salir, dice el doctor, tiene que salir, toca las campanas. Adelante.
Wow, ese audio.
Fíjate que ahí, justo esa era la habitación de Fidel, en donde él murió. Se supone que él estaba poseído por algunos testimonios. Y no se sabe a ciencia cierta si él mismo se quitó la vida después de haber hecho lo que hizo o lo que sucedió. Se supone que él ultimó a sus abuelitos, porque la forma en que murieron fue bastante terrible, ¿no? Fueron estacados, o sea, les enterró una estaca y él ya no estaba en sí, es decir, había una energía que lo poseía y que lo obligaba a hacer cosas increíbles y terribles.
No, el audio que acabamos de escuchar se nota luego que Juan Ramón en ese momento ya estaba mucho más alterado, estaba mucho más nervioso, ¿no? Que en los audios pasados, y me parece que es un poco como la vibra que se sentía. Yo te quiero preguntar, Nacho, que tú estabas ahí, pero estabas afuera.
Sí.
¿Cómo se sentía la vibra afuera de esa casa?
No, terrible, porque aparte nosotros estábamos en una transmisión en vivo y estábamos monitoreando con audífonos. Podíamos detectar todo, o sea, por un lado tenía yo los audífonos y por otro lado el celular con el que estábamos coordinando con cabina, y pues te lo tenías que chutar todo, y todos, así como estábamos ahorita escuchando, pues todos nos veíamos así los ojos, todos se nos pusieron vidriosos de lo espeluznante, no lo podíamos creer. Yo realmente pensé que se iba a salir Juan Ramón.
Oye, ¿y Juan Ramón cómo salió después de eso? Siguió haciendo visitas, obviamente, a casas y a lugares así, pero a raíz de esta experiencia, ¿cómo lo viste?
Sí, le sirvió demasiado, porque entonces ya no fue como si fuera una visita así nada más. De hecho, para esta, él se supone se preparó, ayunó, pero yo creo que quizá ese ayuno no fue el correcto, porque luego ya se sentía mal. Hubo un momento en que decía, es que siento muchas náuseas, necesito salir, ya que el ambiente estaba enrarecido y además un olor muy fétido, entre muerto, drenaje y cosas insoportables, ¿no?
Bueno, al regresar de la pausa, vamos a seguir platicando de la casona de Fidel, porque ¿qué creen? que la realidad es que mucha gente se ha también como que sumado a esto de que ay, la casona de Fidel, y ni siquiera sabemos en dónde está realmente, ¿no? Entonces, bueno, Nacho, ya nos platicarás al respecto, pero lo hacemos al regresar de la pausa. Pame, nos vamos con música.
Así es, suena ahí por Spill on You a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
Bueno, Juan Ramón, ¿cuánto falta para que salgan de esa casa?
No sé.
¿Están haciendo el ritual en este
instante? Está cerrando la puerta, Modesto.
Pero por favor, habían puesto una silla.
Se está cerrando.
Habían puesto una silla.
Sí, pero... No, ya no funciona. Está algo abriendo la puerta y está moviendo la silla que pusieron ahí. Pero, bueno.
Se ven tres... ¿Qué? Se ven como...
Son tres sombras.
Tres sombras. Se ven tres sombras dentro de la misma oscuridad, señores. Esto existe. Esto es real. Esto es lo que hemos comentado anteriormente.
A ver. Pero esta luz, ¿por qué es así? ¿Por qué sale la luz? Uy. A ver, la puerta no se va a cerrar, doctor.
No, se está moviendo.
A ver.
Pero
es
efecto de lo mismo, de lo que estoy llevando a cabo.
Ah, ok. Bueno.
Son las 10 de la mañana con 45 minutos y usted nos acaba de sintonizar. Estamos platicando de las casas embrujadas en Ciudad de México y específicamente estamos platicando de la casona de Fidel, una casa que en los años 70 pues se decía que hacían rituales satánicos. Y está con nosotros Nacho Muñoz de La Mano Peluda platicándonos pues de la primera vez que les llamaron para visitar a una de estas casas, la casona de Fidel. Y yo les decía antes de irnos a la pausa que hay un mito, ¿no? La gente hace tours ahora en la Ciudad de México de estos lugares emblemáticos, de estas casas embrujadas, pero la realidad es que la casona de Fidel que la gente visita, pues no es la casona de Fidel.
No, es una recreación de acuerdo al programa, porque es un programa bastante descriptivo, entonces gente que se ha puesto abusada, ven una casa que más o menos concuerda, una casa vieja en la zona de la Roma. Dicen, esta va a ser la casa de Fidel. Y venden tours, venden historias de terror y cosas así. Lo cual, bueno, pues allá ellos, ¿no? La realidad es de que esta casa fue derribada. No había trabajador que pudiera hacer algo ahí. Lo intentaron los propietarios. Intentaron arreglar, remodelar. Pero nadie podía ni querían quedarse ahí. Inmediatamente cuando pisabas ahí se sentía la atmósfera rarísimo, como cuando entras a un sitio en donde acaban de discutir y tú no sabes que discutieron, pero entras y te das cuenta de que algo pasó, ¿no? Pues así era la casona de Fidel. La tiraron, construyeron ahí otra cosa, no sé si en este momento sea habitacional o sea oficina, correcto. Lo que sí es que no existe y lo que ahora... ofrecen como la casona de Fidel es una recreación, y te lo digo sin miedo, sin pena, sin nada, porque hubo bastante sigilo precisamente con este predio, porque no queríamos entorpecer el hecho de la venta, la compra, que se les había dificultado bastante.
¿Y volvieron a la casa de Fidel? ¿Con qué se encontraron si volvieron en alguna otra ocasión?
Bueno, mira, nosotros ya como programa no. Tengo entendido que los parapsicólogos regresaron todavía 2 o 3 veces. Y ellos estuvieron ahí trabajando ya a nivel espiritual y a nivel pues paranormal, ¿no? Pero nosotros ya como programa no. Sí hemos pasado y por eso estamos enterados de cómo está la situación, ¿no? Pues es que es absurdo. En cierta ocasión coincidí con alguien en un panel y me dijo, es que ayer fui a la casa de Fidel. Y yo, no puede ser, en serio.
Lo soñó.
¿Y qué tal estuvo? No, es que sí está espeluznante. Pero yo sé que la casona de Fidel... no existe.
Híjole, pues ahí la gente que nos está escuchando que quiere ir a estos tours, pues les tenemos esa mala noticia que en realidad la casona de Fidel fue derribada y que no sabemos dónde está.
Como recreación, pues tal vez valga la pena. No lo sé, nunca he ido, yo tampoco, ¿verdad?
Oye, Nacho, a 30 años ya de La Mano Peluda le siguen llegando muchísimas historias y sigue un programa muy exitoso, esa es la realidad.
Sí, La Mano Peluda vive y afortunadamente contamos con un auditorio muy leal que nos ha seguido, y ha hecho toda la trayectoria, primero con Rubén, luego con Juan Ramón, y ahora con tus servidores, pues Nacho Muñoz y Georgina Avilés, al revés, ¿verdad? Georgina Avilés y Nacho Muñoz.
Bueno, gracias por estar hoy con nosotros, porque la realidad es que es fascinante hablar de estos temas. Hay veces que da mucho miedo, pues sí, pero hay mucha gente que le encanta y hay mucha gente que lo sigue, y es un honor para nosotros platicar contigo, Nacho.
No, al contrario, muchísimas gracias.
Estaremos platicando muy pronto. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Para oídos curiosos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del Día de Muertos, y es que en México se consumen más de 40 millones de piezas de pan de muerto al año, esto según datos de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. A mí me impresionó este dato, Jimé. ¿Cuántos panes de muertos llevas esta temporada?
Como unos 7, la verdad.
¿Cuál es tu favorito?
Uno de una panadería que se llama Rosa Maracuya. Es un pan de muerto extraordinario.
Ah, lo probé creo que el año pasado me trajiste.
Sí, porque además yo tengo esta misión de que cualquier persona que conozco, presentarles ese pan de muerto es espectacular.
Espectacular, bueno, son días muy importantes en nuestro país. Mañana es el desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. Un desfile que en los últimos años ha cobrado muchísima relevancia. Y un desfile que, si no han tenido la oportunidad de ir a verlo, vayan porque es espectacular.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Bueno, pues al inicio de este espacio les adelantaba que hoy vamos a hablar de un super plan, porque es un super evento que se llama Rockland 2025 y es el concierto de rock más grande de Latinoamérica. Regresa a la Arena de Ciudad de México y está con nosotros Rodrigo Renovales Madrid. Él es el creador de Rockland. Platícanos, Rodrigo. Tengo que confesarte que a mí me encanta el rock. Me encanta.
Qué bueno. Ahora está retomando otra vez mucha fuerza. Si te has dado cuenta, regresó la gusana ciega, regresó las víctimas del doctor Cerebro, el Aragán. O sea, todos están regresando y eso está muy padre. Nosotros, bueno, pues tuvimos la misión hace 4 años de juntar más de 1,000 músicos que tocaran al mismo tiempo. O sea, no es que sea un festival donde toquen diferentes bandas, sino se juntan 1,000 músicos y tocan al mismo tiempo. O sea, que imagínate cómo suenan 250 baterías tocando al mismo tiempo. Es una locura. O sea, son 250 baterías, 250 bajos, 250 guitarras y como 400 voces. Este año somos 1,200 músicos los que vamos a estar ahí tocando en la arena.
No, qué padre. A ver, yo te voy a decir por qué a mí me encanta el rock. Siento que es uno de esos géneros musicales. De hecho, en este espacio hemos hablado mucho acerca del rock porque creo que ha tenido épocas muy importantes. Pero que al final del día, la gente cuando escucha una canción de rock, como que le recuerda muchísimas cosas del pasado. No sé cómo es el público, platícanos un poquito de eso.
Muy chistoso porque son familias completas. Hemos visto que ahora los niños, tengo 230 niños menores de 18 años que tocan entre baterías y guitarra. Está la escuela de Loin Corona, la escuela de los Daniels, o sea, hay mucho niño y está padrísimo. Porque no nada más en el escenario, sino también en la grada, vemos familias completas tocando, cantando. Los niños de ahora se saben las canciones del rock de nuestra época. Yo tengo casi 50 años.
No se te ve, no te preocupes.
Pero bueno, la verdad es que está padrísimo. Se ha llenado 4 años, es el 4 año que lo hacemos y estamos muy contentos. Tenemos invitados especiales. El año pasado vino Gilby Clark de Guns N' Roses, vino The Kiss, y este año pues hay varias sorpresas por ahí.
Ay, ¿no nos puedes adelantar una sorpresita?
Sí, claro que sí. Va a estar Alex Lora.
Ay,
va a estar ahí, la primera vez que está con nosotros. Viene Dave Elfelson de Megadeth a tocar una canción en inglés. Solamente va a haber 2 en inglés, que es un tributo a Ozzy Osbourne, va a ser la canción de Paranoid. Y y también vamos a tocar una de Kiss, de We Will Rock You, pues por el fallecimiento de Ace. Entonces, esos son los 2 homenajes que vamos a estar haciendo. Son las únicas 2 canciones que se van a tocar en inglés. Y pues esperemos que otra vez haya 15,700 personas en la arena, que se pone a reventar ese día.
Y eso te iba a preguntar, porque es un concierto relativamente joven. Esta va a ser la 4ª edición que se hizo, pero para las personas que ya han ido, ¿qué pueden esperar diferente? O para los que no hayan escuchado, ¿qué han aprendido en estos años para garantizar que su concierto cada vez se haga mejor?
Fíjate que primero yo creo que no es un concierto, es una experiencia musical. O sea, visualmente ver a 1,000 músicos tocando parejitos al mismo tiempo, auditivamente también es una locura. Y esto solamente sucede, y eso es importante que la gente lo sepa, solamente sucede una vez al año, solamente en México. Y solamente lo puedes ver una vez, ¿no? Entonces, no es como un concierto de Luis Miguel, de Kiss, que van de gira por todos lados, ya hay 40, 50 conciertos. Este es una sola vez al año donde puedes vivir la experiencia de Rockland. La gente la verdad es que va y se divierte. Como en el pop tour cantas todas las canciones, aquí también te sabes todas las canciones.
Es que aparte son, ya decías que solo van a tocar dos en inglés y las demás son en español.
Así es.
El rock en español es espectacular también.
Te sabes todas las canciones de principio a fin. Entonces toda la grada, todo el público, pues está cantando de principio a fin. Te repito, van papás, mamás, niños, niñas, abuelitos, abuelitas, y los ves ahí cantando. Tenemos familias completas, mamá, papá, hijo, hija, que tocan. Están ensayando juntos y los papás nos dicen, es que es la mejor experiencia que hemos tenido porque ensayamos todos los días con nuestros hijos, dejamos los celulares y ensayamos con nuestros hijos y ahora estamos como parte de Rockland. Hay gente que ya se tatuó Rockland en el brazo y se va poniendo las ediciones que va yendo. O sea, está, es un movimiento que ya está convirtiéndose en algo muy, muy, muy padre.
No, y que me imagino que obviamente cada edición es especial. Rockland 2025, el concierto de rock más grande de Latinoamérica, regresa a la Arena de Ciudad de México. ¿Cuándo, Rodrigo?
Es el 20 de noviembre. Los boletos están en Superboletos. Cómprenlos con anticipación. Nos ha pasado ya en todas las ediciones, bendito Dios, que llega la gente y quiere comprar boletos ese día y no hay. Ese día no va a haber boletos, se los aseguro. Entonces compren sus boletos con anticipación en Superboletos. No se pierdan esta gran experiencia musical. La tienen que vivir por lo menos una vez en la vida. A ustedes que les guste el rock, ojalá que puedan ir para que puedan comentarlo con su público y que puedan saber la diferencia y la experiencia.
20 de noviembre, ahí estaremos. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Rodrigo Renovales Madrid. Él es el creador de Rockland.
Pues muchas gracias por la invitación y ahí los esperamos.
Ahí vamos a estar.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México y en el mundo? Bueno, esta mañana se reportó una fuga de gas ocasionada por una ruptura de un ducto en las inmediaciones del tren suburbano. Esto informan que la estación Lechería permanecerá cerrada temporalmente. Es información que nos llega de última hora.
Y siguen las afectaciones por los bloqueos en distintas carreteras del país. Agricultores aseguran que de estos días se van a mover, de ahí por las celebraciones del Día de Muertos.
Y bueno, ¿qué creen que pasó el día de hoy? La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció las palabras del ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, al inaugurar la exposición a la mitad del mundo, Mujeres Indígenas, porque dijo que es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Ya sabemos que desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador decían que España nos tenía que pedir perdón, etcétera, etcétera.
Sí, Simón Levy el día de ayer en entrevista con Azucena Oresti aseguró estar en Washington, pero el fondo coincidía con un hotel en Lisboa y ahora se ha hecho viral un video de Juan Fuentes que asegura que sí, está en Lisboa.
Sí, Azucena entrevistó a Simón Levy y le lo cuestionó acerca de dónde estaba y finalmente, pues bueno, sabemos que no estaba en Washington. En temas internacionales, Nueva York es tendencia, terribles inundaciones, las peores lluvias en esa ciudad en años. Y en los deportes, todo lo relacionado con la Serie Mundial. Gracias por acompañarnos esta mañana, Jime.
Que tengan un lindo fin de semana.
Nos escuchamos el lunes. En nombre de Daniel Diturbide, yo soy Viviana Leal y nos vamos escuchando música de Halloween.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.